Oye, ¿alguna vez has tenido esa sensación, justo cuando consigues algo importante, de que en realidad eres un fraude?
Uf, sí.
Como si estuvieran a punto de descubrirte, ¿no? Esa vocecilla que te dice, no eres tan bueno.
Totalmente. Pues justo de eso vamos a hablar hoy, de ese famoso síndrome del impostor.
Exacto. Y para entenderlo bien, vamos a explorar un poco lo que dicen dos fuentes interesantes.
Sí, por un lado tenemos a la psicóloga Sandy Mann, que ha investigado bastante el fenómeno, sus tipos, bueno, lo ha desgranado bien.
Y por otro, la visión de Álvaro Mendoza, que se centra mucho en cómo afecta esto a la gente que emprende online, ¿verdad?
Eso es. Muy práctico, enfocado en emprendedores digitales.
Así que el objetivo hoy es, bueno, primero, entender qué es esto exactamente y por qué parece que está por todas partes.
Sí, porque Mann menciona estudios que hablan de hasta un 70% de personas que lo sienten alguna vez. ¡Un 70%! ¡Es muchísimo!
Una barbaridad. Y claro, veremos cómo se manifiesta y sobre todo daremos algunas ideas iniciales sobre qué hacer, ¿no? Cómo manejarlo.
Vale. Pues si empezamos por definirlo. El término original es de Pauline Clance y Susan Imes, allá por el 78.
Ajá.
Hablaban de una experiencia interna de falsedad intelectual. O sea, gente con éxito objetivo, reconocido, que por dentro sienten que es todo fachada, ¿no? Que no se lo merecen.
Exacto.
Y lo curioso es que al principio se pensaba que era algo más bien de mujeres con mucho éxito profesional.
Sí, eso había oído.
Pero vamos, que hoy está clarísimo que afecta a todo el mundo. Hombres, mujeres, incluso adolescentes. Y no solo en el trabajo, ¿eh?
Claro.
Y en cómo te sientes como padre o madre, en las relaciones personales. Hay figuras públicas muy conocidas, tipo Meryl Streep o Sheryl Sandberg, que han hablado abiertamente de sentir esto.
Es que es llamativo, ¿verdad? Gente que objetivamente admiramos.
Pues sí. ¿Y las causas? Bueno, pueden ser variadas. Mann apunta a veces a cosas de la familia.
¿Cómo que, por ejemplo?
Pues compara el caso de una tal Shula, que siempre se sintió a la sombra de un hermano muy brillante. O el contrario, un tal Shane, que era el hijo promesa.
Al que le ponían unas expectativas altísimas.
Exacto.
Y claro, nunca sentía que daba la talla.
Entiendo. Y supongo que el entorno actual no ayuda mucho.
Para nada. Piensa en las redes sociales, esa comparación constante, vidas que parecen perfectas.
Uf, sí. Mann menciona datos, creo que un 62% de gente se siente peor, inadecuada, por lo que ve en redes.
Es tremendo. Y si eres emprendedor y tienes que estar ahí, visible, como dice Mendoza, puede ser aún más duro.
Claro, porque necesitas exponerte, pero te sientes un fraude. En el fondo, Mann lo relaciona mucho con tener la autoestima algo tocada, con esa creencia de no soy suficiente.
Y ahí entra algo que mencionas, el sesgo de atribución. ¿Qué es eso exactamente?
Pues es una tendencia mental muy curiosa. Consiste en que, a ver, si tienes éxito, tiendes a pensar que ha sido por suerte.
Tuve suerte, le caí bien al jefe.
Eso, o es que trabajé como un loco, como si fuera algo externo o puntual. Pero si fracasas...
Ahí sí es culpa tuya.
Ahí sí. Es la prueba definitiva de que no vales, de que te falta habilidad.
Algo interno y permanente.
Ya veo. Aprobé porque el examen era fácil, pero suspendí porque soy malo para esto. Es un patrón mental agotador. Totalmente. Un círculo vicioso. Y ojo que no todos los que sienten esto lo viven igual. Hay como perfiles.
Ah, sí. Valerie Young, ¿no? La cita en los dos autores.
Sí. Ella identificó 5 tipos principales. Conocerlos puede ayudar a identificarse.
A ver, ¿cuáles serían?
Pues mira, está el perfeccionista, que se obsesiona con el cómo se hacen las cosas. Metas imposibles y cualquier fallo, por pequeño que sea...
Lo magnifica.
Exacto. Luego está el experto. Necesita sentir que sabe absolutamente todo antes de empezar algo.
Ese debe sufrir mucho al empezar proyectos nuevos, ¿no?
Imagínate. Como dice Mendoza, es el perfil que se puede quedar investigando eternamente y no lanzar nunca nada por miedo a que le falte algo por saber.
Claro. ¿Y los otros?
El genio natural. Espera que todo le salga fácil a la primera. Si algo requiere esfuerzo, se frustra. Siente que no es tan listo como creía. Luego, el solista o individualista. Cree que pedir ayuda es de débiles. Tiene que hacerlo todo por sí mismo.
Que nadie vea que necesita apoyo.
Eso es. Y finalmente, el superhombre o la supermujer, que intenta ser brillante en todos los aspectos de su vida a la vez. Trabajo, familia, amigos, hobbies... todo perfecto.
Uf, ese último suena a receta para el agotamiento total. Muy de ahora, ¿no?
Muy de ahora. Y para alguien que emprende, como insiste Mendoza, todos estos patrones son un lastre.
Claro, te pueden paralizar.
Exacto. O te hacen evitar contactos importantes por miedo a que te calen, o te quemas trabajando el doble para compensar esa supuesta falta de capacidad. Se pierden muchas oportunidades.
Vale. El panorama es un poco desalentador, pero entiendo que hay formas de combatirlo.
Sí, sí, claro. La buena noticia es que se puede trabajar, y como mucho de esto está en la percepción, en cómo interpretamos las cosas...
Como ese sesgo de atribución que decíamos.
Justo. Por eso funcionan técnicas como la que propone Mendoza. Llevar un registro de pensamientos.
¿Cómo funciona eso?
Pues apuntas la situación que te genera malestar, el pensamiento automático, soy un fraude, no soy capaz, y luego buscas activamente pruebas que lo desmientan. Hechos objetivos.
Ah, separar lo que sientes de lo que realmente ha pasado.
Exacto. Diferenciar el me siento incompetente del hecho objetivo de he sacado adelante estos tres proyectos.
Y supongo que el ejercicio de Mann de listar logros o el diario de logros de Mendoza van en la misma línea.
Sí, son como un arsenal de pruebas contra esa voz impostora. Tenerlo por escrito ayuda mucho a rebatirla con datos reales.
Entiendo. Tener la evidencia a mano.
Otra clave, y en esto coinciden los dos, es la acción. Moverse.
Actuar aunque tengas miedo.
Justo eso. Mendoza habla mucho de buscar el progreso imperfecto. De lanzar ese producto mínimo viable, aunque no esté perfecto.
El famoso MVP.
Eso es. Porque actuar, aunque sea con miedo, le quita poder al miedo. Y Mann también dice ver los errores como lo que son. Oportunidades de aprender, no la confirmación de que eres un fraude.
Tiene sentido. Y aparte de trabajar la mente y actuar, ¿qué más?
Algo fundamental. Compartirlo. Hablarlo.
Romper el aislamiento, ¿no?
Sí. Tanto Mann como Mendoza lo subrayan. Contarle a alguien de confianza cómo te sientes ayuda muchísimo.
Porque te das cuenta de que no eres un bicho raro.
Claro. Descubrir que a otra gente le pasa lo mismo quita muchísima vergüenza. Lo normaliza. De hecho, Mendoza cuenta una anécdota suya.
Sí.
En su primer webinar o algo así. Estaba muerto de miedo, sintiéndose un impostor total.
Me lo imagino.
Y decidió ser sincero con la gente que le escuchaba. Les dijo que estaba nervioso, que era nuevo en eso.
¿Y qué pasó?
Pues que esa vulnerabilidad, en lugar de hacerle parecer menos creíble, creó una conexión brutal con la audiencia. A veces ser auténtico es lo mejor contra esa sensación.
Qué bueno. Es un gran ejemplo.
La verdad es que sí. Así que, resumiendo un poco...
A ver...
Sentirse un fraude es súper común, más de lo que pensamos. Influyen cosas personales, familiares, pero también la presión social, las redes.
Y se manifiesta de formas distintas con esos perfiles que comentábamos.
Exacto. Pero lo importante no es una sentencia. Hay estrategias, hay formas activas de manejarlo.
Yo creo que es clave normalizarlo. Que la gente que nos escucha, si está aprendiendo algo empezando un proyecto o simplemente es curiosa y se reta, que sepa que sentir esto no es un defecto.
Para nada. Es parte del proceso, muchas veces.
De hecho, estaba pensando, para terminar, una reflexión.
Dime.
¿Y si esa sensación de impostura no fuera siempre negativa?
¿Cómo dices?
Quiero decir, ¿y si en parte fuera una señal? Una señal de que estamos saliendo de nuestra zona cómoda, de que estamos creciendo.
Interesante punto de vista.
Quizás esa inseguridad, si aprendemos a gestionarla en lugar de paralizarnos, podría empujarnos a prepararnos mejor, a esforzarnos, a seguir aprendiendo.
Darle la vuelta, ¿no? Usarla como combustible.
Algo así. No sé, es una idea para darle una vuelta, una posibilidad.
Pues sí, da que pensar. Una buena forma de verlo. O sea que la vulnerabilidad como fortaleza.
Algo así. O como sugiere Mann también. Podría ser que esa misma inseguridad, si la gestionas bien, te empuje a prepararte más. A ser más cuidadoso con tu trabajo.
Anda, pues es otra vuelta de tuerca.
Ahí lo dejo. Algo para seguir dándole vueltas.